Ayer hablábamos de las elecciones en Ecuador, que tenemos segunda vuelta este domingo, pero también vamos a tener elecciones en Perú, y por eso estamos en comunicación con Jennifer Ponce Cori, quien, bueno, es de Perú, y nos va a estar comentando un poco de qué podemos esperar para estas elecciones, para este domingo, con lo que va a estar sucediendo en Perú. Ella es politóloga, así que bueno, nos puede hacer ese análisis un poco más panorámico sobre lo que está pasando y lo que podemos esperar para este fin de semana. ¿Cómo estás, Jennifer?
Hola, Melissa, muchísimas gracias por la invitación. Sí, estoy pues con los pelos de punta porque estamos todos preocupados y viendo cómo va a desencantar las elecciones que van a ser este domingo, ¿no?
Sí.
Para ver quiénes van a pasar a segunda vuelta.
Y además vemos que Perú tiene un escenario muy fragmentado, o sea, no es que tengamos ya una cuestión de, bueno, hay dos candidatos, digamos, entre los que se puede llegar a definir, es así, ¿no?
Sí, totalmente, ¿no? Yo quisiera, antes de llegar a los candidatos,
Sí.
como poner como tres aspectos importantes a resaltar para dar contexto, un contexto mucho más general, social, de lo que está sucediendo y para entender de esa forma lo político, ¿no? Una
Sí.
cosa bien importante es que este año de 2021 en Perú estamos como recordando, conmemorando, celebrando, entre comillas, ¿no? Lo pongo entre comillas porque no es que realmente estemos celebrando el bicentenario desde la independencia, ¿no? De 1821, estamos 2021, han pasado 200 años, hay muchas cosas que en cuanto al acceso a la ciudadanía o a derechos políticos se han logrado en 200 años, pero hay otras cosas en temas de calidad, de cómo queremos ser como país o cómo somos como ciudadanos y ciudadanas todavía falta, ¿no? El otro tema que también es súper importante es la crisis política que ya se ha venido gestando desde hace 5 años, ¿no? Porque la situación que hemos estado viviendo los últimos 3 años es el cambio de presidente, ¿no? Empezamos con un presidente, Pedro Pablo Kuczynski, luego por un tema de ahí de desconexión o de crisis política a través del Congreso, porque teníamos mayoría fujimorista, hubo el cambio, ¿no? La vacancia de PPK, de Pedro Pablo Kuczynski, y entró el vicepresidente, que en este caso fue Martín Vizcarra, y nuevamente hubo una situación complicada, hubo un cierre del Congreso, y luego otro presidente, un pseudo presidente Merino, otra crisis política, y ahora estamos con Sagasti, ¿no? Entonces eso es también muy importante a entender el escenario en el que estamos moviéndonos. Y una tercera cosa que ustedes también, bueno, que todo el mundo está ahora en esto, es la pandemia, ¿no? Que ya estamos un año, más de un año, y en Perú pues ha sido muy complicado porque la pandemia ha desnudado realmente lo que es la desigualdad económica y social en el acceso a la salud, en el acceso a la educación, ¿no? Entonces estamos llorando a nuestros muertos, estamos con muchos contagiados, y sí es un escenario realmente preocupante de quién va a ocupar o quién va a ser, quiénes van a pasar a la segunda vuelta en específico.
Claro, sí, en ese sentido hay mucho para hablar, eso te iba a preguntar un poco, te adelantaste, así que me encantó porque nos diste el contexto de bueno, de todas, claro, la crisis institucional también por la que ha atravesado Perú, y preguntarte si quizás es ese mismo contexto el que hace que la votación esté tan fragmentada y que no haya tanto apoyo de la población peruana con un candidato en concreto o con dos o tres.
Sí, esto es una situación que también, bueno, la hemos vivido en otras elecciones también. Siempre, siempre hemos tenido más de 10 candidatos, ¿no? Eso no es como una cosa inusual, ¿no?
Claro.
Estamos acostumbrados de alguna u otra forma a tener varios candidatos para estas elecciones. Tenemos 18 agrupaciones políticas, 18 candidatos que se están peleando los dos primeros puestos para la segunda vuelta. Y sí, tienes mucha razón, el contexto ha también forjado o ha hecho que estemos viviendo esta fragmentación política y que no tengamos uno o dos o tres, ¿no? Ahorita se están peleando seis candidatos que son de distinta de distinta formación o de distinta, beben de la derecha, beben de la derecha neoliberal, de la izquierda, ¿no? Ahorita, si hablamos un poco de quiénes son o cuáles son esos perfiles, estamos, por ejemplo, que en las últimas encuestas está a la cabeza Keiko Fujimori. Keiko Fujimori es de derecha populista y autoritaria, y hay que decirlo así también, sí, porque viene con todo el legado de Alberto Fujimori, que fue el dictador entre 1990 y 2000, que estuvo 10 años en el poder, hizo muchos cambios institucionales, cambió la constitución, a la que ellos se refieren que es como legítima, pero en realidad se dieron muchas cosas en ese tiempo que ahora pues sufrimos las consecuencias, ¿no? Y bueno, ella es su tercera vez que está postulando para este puesto de presidenta, y bueno, ha estado en la cárcel por presunto lavado de dinero, que todavía está bajo investigación, pero todavía tiene un arraigo, ¿no? Un arraigo popular un poco fuerte. Luego está también esta otra persona que es Pedro Castillo, que es de, se podría decir, bueno, no se podría decir, es de izquierda, pero es de una izquierda más provinciana, es una izquierda provinciana, y también podríamos decirla que es más radical. El señor Castillo se hizo o apareció, o más, tuvo más luz en el sentido de cómo aparecía como personaje político en el 2017 por la huelga de la educación. Entonces, sí, es un poco complicado en el tema de Perú Libre, que es la agrupación política que está llevando a cabo, porque cuando uno lee el plan de gobierno ve que hay muchas cosas relacionadas, por ejemplo, en el tema del derecho, de los derechos a las mujeres, a esta mujer socialista, ¿no? Que puede, que sí, que hay que acabar con las diferencias o con las desigualdades y las brechas de género. Sin embargo, cuando da declaraciones en medios, siempre dice que está en contra de la ideología de género. Y ahí, bueno, pues creo que se está haciendo referencia o está confundiendo algunos términos, o simplemente es lo que facciones u otras personas de provincia, no, bueno, no creen que eso es posible, ¿no?
Y aparte, preguntarte, digo, porque el tema, entre muchas de las cuestiones que hacen un poco a la campaña sucia que se hace en toda elección, la cuestión de la ideología de género, así entre mil comillas, como lo llaman ellos, es algo que ha estado muy presente en la campaña, ¿no?
Sí, no, uy. Y los otros candidatos que quería comentar también están muy, muy relacionados a eso. Está Rafael López Aliaga, que es candidato por Renovación Nacional, y bueno, sí, o sea, él es como el líder de la Ola Celeste. Creo que ustedes estarían más en Argentina relacionados a esto de la Ola Celeste, ¿no? La Ola Verde, con todo este tema que nos trae también Juntos por el Perú, que es la organización política liderada por Verónica Mendoza, que sí, en su programa político, sí, los candidatas mujeres sí abrazan el tema, por ejemplo, del aborto libre y seguro, ¿no? Claro. Que es un derecho más que lo necesitan las mujeres, pero tenemos a Rafael López Aliaga, que viene y con la marea o la ola celeste, y es como que se acusa mucho a este enfoque de género, que es el enfoque de género, que es realmente lo que queremos, es igualdad entre varones, mujeres y entre todas las personas, pero se acusa y hay como, se vende mucho de que la ideología de género va a transformar a los niños, a las niñas, los va a homosexualizar, o una serie de cosas, ¿no? O el tema de las mujeres también, que es muy presente, ¿no? Que las mujeres tienen que estar relegadas en su papel porque eso se les ha atribuido como mujeres, como compañeras del varón, y que los varones tienen que resaltar, ¿no? O sea, una serie de cosas así que uno dice, ya no estamos en esos tiempos, ¿no?
Uno querría creer que no. Pero bueno, y en términos del panorama que nos espera, sabemos que las encuestas no siempre son confiables antes de una elección, pero tenemos, digamos, ¿algo que esperar para este domingo?
Sí, o sea, como estaba mencionando, tenemos 6 candidatos que se están peleando el primer y el segundo puesto, ¿no? En primer lugar, la última encuesta de Ipsos ha dado como primer lugar a Keiko Fujimori y en segundo lugar a Pedro del Castillo. Entonces tenemos como la lucha entre una derecha populista y una izquierda provinciana, pero ahí nomás, por puntos porcentuales, está Rafael López Aliaga, que es más bien de esta derecha conservadora, está Hernando de Soto, que es una derecha más bien neoliberal, la creencia y que el sector privado lo puede transformar todo, que va a hacer muchas cosas buenas para nuestro país, cuando en realidad hemos vivido 30 años de crecimiento económico y poca distribución. Está también Verónica Mendoza peleándose ahí, llegar al segundo puesto, mucha gente que... Yo ahí lo debo decir, yo soy de izquierda y también soy feminista y he estado también de alguna u otra forma apostando por la agrupación política, no solamente por la líder o el líder o los liderazgos, sino también por el ideario y también los programas y las propuestas que vienen a traer, ¿no? Está ella también peleándose ese puesto y ¿qué nos espera? Cualquier cosa puede pasar. Lo que es más preocupante también es el porcentaje alto, casi el 30%, de acuerdo a las encuestas que he visto, de ausentismo y también del voto blanco y viciado, ¿no? Esto tiene que ver mucho con el acceso al centro de votación, uno, ¿no? El miedo a contagiarse. Y creo que el punto número tres es la desafección política, ¿no? Que pase lo que pase, y eso es también un problema que tenemos que, en el que tenemos que trabajar, que es la idea de que pase lo que pase, gobierne quien gobierne, igual tengo que salir a trabajar, tengo que ganarme el pan del día, tengo que cuidar a mis hijos, a mis hijas, y bueno, cualquiera que entre, la situación no va a cambiar, no va a mejorar, ¿no? Ese también es un tema de desafección política que nos podría estar jugando en contra, porque sí necesitamos que la gente vaya a votar. Y particularmente ese número, ¿no?, de ausentismo más el voto viciado y el voto en blanco es mayor incluso que los porcentajes que cada uno de los candidatos, de los seis que se están peleando el primero y el segundo puesto, tiene, ¿no? Eso es algo preocupante.
Sí. Y en ese sentido, la verdad que, bueno, tus palabras y lo que nos venís contando de lo que se espera que pase en Perú, también es una marca de época, ¿no es cierto?, de lo que está pasando en el continente. Nos habla también de preocupaciones por las cuales a veces hacen que también la gente quizá no vaya en grandes porcentajes a votar. Digo, son cosas que nos quedan como antecedentes para seguir analizando la región. La verdad que nos quedaríamos horas charlando con vos, porque aparte me quedaron un montón de preguntas en el tintero. ¿Qué pasa con el fantasma de Venezuela, de Maduro, que siempre se usa para todas las elecciones latinoamericanas? Pero bueno, estamos llegando un poco al final de nuestros horarios permitidos, porque tenemos un montón de entrevistas. Así que te agradecemos un montón, Jennifer. Y vamos a estar en comunicación nuevamente, porque queremos saber después qué pasa después del domingo.
Sí, totalmente. Yo a disposición de lo que tú puedas necesitar, de dar una visión más general. Y sí, tienes mucha razón. El cuco de Venezuela ha estado presente. Sí. Pero no es así, ¿no? No es así, porque cada país también tiene sus propios problemas y también tiene sus propias propuestas, ¿no? Los partidos políticos generan esas propuestas, y al menos desde la izquierda es algo que también se ha deslindado mucho, al menos en Perú.
Sí, así es. Bueno, muchísimas gracias, Jennifer Ponce Cori, politóloga, hablándonos, bueno, de lo que va a estar sucediendo este domingo en el país hermano de Perú. Muchísimas gracias, Jennifer.
Gracias a ti, Melissa.